Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Grandiosas. Como siempre, es un gusto que sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Te saluda Amaranta Soto, a nombre de Samuel Lomelí, quien me acompaña esta noche en los controles técnicos. Una noche grandiosa para contar historias de mujeres inspiradoras, poderosas, pero sobre todo, imparables. Esta noche te invito a que conozcas el andar de una mujer que no se rinde. Forma parte del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco y forma también parte de las historias de terror que superan la ficción, la desaparición de un ser querido, y el inicio de una interminable lucha por recibir justicia. Una mujer grandiosa que no se cansa y que además de víctima, es buscadora, es una héroe anónima. ¿A dónde van los desaparecidos? Te presento esta noche a la señora Febe González. Bienvenida a Grandiosas y gracias por acompañarnos esta noche, señora Febe. Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí con ustedes tratando de compartir un poquito de nuestra vida, de nuestro andar.
Muchísimas gracias. Señora Febe, ¿de dónde es usted y quiénes integran su familia?
Yo soy originaria del estado de Zacatecas. Mi familia radica en el norte de Zacatecas. Yo tengo aquí en Guadalajara viviendo ya 44 años. Actualmente vivo con mi esposo y otro de mis hijos, su esposa y cuatro nietos. Tengo otras dos hijas también.
¿Cómo fue que llegaron a Guadalajara?
Yo llegué bien chiquilla, tenía 14 años, con unas ganas tremendas de desarrollarme, de salir adelante, de estudiar. En mi pueblo nada más había secundaria y yo no quería quedarme en el pueblo nada más con la secundaria. Yo siempre quería llegar a ser alguien más, así como que ahí pues nada más había una escuelita de comercio para ser secretaria de la mina, porque es un complejo minero, y yo no quería eso, entonces yo me vine para acá, me vine a Guadalajara.
¿Y durante ese tiempo a qué dedicó usted su vida?
Llegué muy chica, y relativamente pues las oportunidades de estudiar aquí era de salir en listas en la universidad. No pude salir en listas en la universidad, ingresé a una preparatoria abierta y luego pues me casé chiquilla también, me casé de 17 años, la primera vez porque soy casada dos veces. Me casé a los 17 años con mi primer esposo y después ya que me separé de mi esposo me volví a casar otra vez.
Señora Febe, todo este tiempo que estuvo aquí en Guadalajara, disfrutando, haciendo su familia, haciendo planes. Y ahora, ¿qué integrante de su familia está desaparecido y desde cuándo?
Soy madre de Juan Carlos Delgado. Él desapareció a la edad de 29 años, el primero de mayo del 2019. Es el tercer integrante de mis hijos, el tercer hijo que Dios me dio. El primero de mayo del 2019... ese día yo desayuné con él. Él se caracterizaba por ser una persona muy alegre, muy dicharachero. Le gustaba mucho componer canciones de hip hop, de rap. Trabajador, muy trabajador también. Padre de cinco hijos. Me dejó cinco hijos que pues ahorita están sufriendo la ausencia de su padre. Ese último día fue un miércoles primero de mayo y me habló por teléfono que si desayunábamos juntos. Desayunamos juntos, me abrazó, me besó, se despidió como a las 11:50 de la mañana y me había dicho que si no se conectaba en dos o tres días que no tuviera pendiente, y normalmente era parte de su rutina porque como se metía a los estudios de grabación, pues no se me hizo raro pues la ausencia, pero siempre de todas maneras se comunicaba, siempre lo veía en línea o lo veía con la última conexión o algo. Y pues esa vez pasaron los tres días en los que normalmente se desprendió un poquito y pues empezamos a buscarlo. Ya fue hasta el domingo 5 de mayo cuando su pareja fue a avisar que se lo habían levantado. Esa fue la palabra que a mí me dieron. En ningún momento me consideraba yo lo que era la desaparición o el desaparecido. Es que levantaron a Carlos y pues yo me quedé como que... pues al rato aparece, pero ¿qué es el levantado? No sabía, no tenía intención. Había visto publicaciones de gente desaparecida, había visto manifestaciones por la televisión, en la calle nunca me tocó ver. Y relativamente o realmente no era cosa que me llamara la atención. O sea, no es que fuera apática, pero no me consideraba que yo pudiera estar en ese lugar. O sea, nunca, nunca me imaginé que en mi vida fuera yo a andar en una manifestación con una blusa de la foto del hijo o del familiar. Entonces cuando a mí me dijeron levantado, pues era hasta ahí. Lo poco que yo sabía de un levantado era que pues lo levantaron y por ahí anda, o lo levantaron y pues murió, lo están velando, pero no sabía lo que era un estatus de desaparecido hasta que me pasó.
Y ahora que ha pasado el tiempo, señora Febe, ¿cómo se dieron cuenta que él estaba levantado, tal como usted dice?
La pareja de él, cuando ya, igual también que no se comunicaba, que no sabían dónde localizarlo, ni mucho menos, empezó a preguntar. Más aparte, él tiene un amigo que lo consideraba muy amigo. Él trabajaba como trailero. Y en sus últimos mensajes que él dejó en su teléfono de él, en el Messenger, la muchacha tenía acceso al Messenger y había visto los mensajes del compañero que le decía, ya llegué, y ya llegué, pero él no les contestaba, ni mucho menos. Entonces ella pues también se empezó a preocupar y se unieron los dos, el amigo y ella, para investigar qué había pasado, y pues ya les dijeron que a tal fecha, fue exactamente hora y media después de que se despidió de mí cuando se lo llevaron. Desgraciadamente la persona que se lo llevó, que vio que se lo llevaron, el 10 de octubre del año pasado falleció. Uno de los testigos principales que Fiscalía nunca investigó, que Fiscalía nunca fue a tomar ningún tipo de entrevista con él para ver en realidad cómo estaba el asunto. Y el muchacho falleció, andaba en situación de calle, falleció, y pues hasta ahorita no tenemos ningún dato más que el que nos dio. El dato que se llevó a Fiscalía, el dato que se llevó cuando se tuvo que levantar la denuncia, que en este caso yo la levanté 22 días después, porque al principio pues no sabía qué hacer. Yo corrí a la calle 14, que fue lo que se me hizo más fácil. Primero, pues hablé, según yo, a Locatel, que tampoco ya no era Locatel, que ya es 911, yo no sabía. Investigué en la Cruz Roja, en la Cruz Verde, en los hospitales, en la delegación del Salto, porque es como es cabecera del Salto. También pregunté y pues no estaba, ni mucho menos. Entonces yo pensé, dije, algún otro tipo de delito, y por el tipo de características de vehículo que se lo había llevado, pues lo más seguro era que estuviera en la 14. Entonces yo me dirigí al otro día a la calle 14, llegué, me tomaron una foto, me pidieron mi nombre, mi credencial de lector, pero no me preguntaron a dónde iba. Entonces yo ingresé a las instalaciones, pero pues no sabía ni qué nada. Eso fue temprano, como a las 9 de la mañana, y hasta como a las 3 de la tarde una persona, pues supongo que se apeadó de mí y ya me preguntó que a qué iba. Ese día en la mañana había salido una noticia que habían asegurado una casa donde había 9 personas con vida, y yo tenía la esperanza de que entre esas personas estuviera mi hijo. Y ya le comenté a un agente que pasó por ahí y me dijo, no, es que aquí no te van a decir nada, vámonos. Y no me acuerdo a dónde me llevó, porque la verdad andaba como muy bloqueada, como me sentía como flotando, como entre las nubes, como que yo no creía que era lo que me estaba pasando. Y ya me subieron y ahí arriba indagaron el nombre, y pues no había ninguna persona con ese nombre, pero de ahí me dijeron, vete a Fiscalía de Desaparecidos. No sabía yo dónde era Fiscalía de Desaparecidos, me tuvieron que decir dónde era, y ya pues como pude me fui a Fiscalía de Desaparecidos. Llegué a Fiscalía y la persona que me atendió, el guardia que está a la entrada, el agente que está en la entrada, me preguntó que a qué iba, y le dije, vengo a ver si entre los que aseguraron de la casa está mi hijo. Dijo, aquí no está, vete a CEMEFO. Eso fue lo primero que me dijo. O sea, fue para mí como un shock de vete a CEMEFO. Pues lo primero que se me vino a la mente fue, pues está muerto. No supe cómo, creo que quería volar para llegar a CEMEFO, y llegué hecha garras a CEMEFO ese mismo día. Y ya en CEMEFO me atendió una persona muy linda, la verdad, muy muy buena persona que me atendió, me tomó datos. Para eso ya la pareja de él y su amigo habían ido a buscarlo antes de que fuera yo, ellos ya habían ido. Ese dato yo no me lo sabía tampoco, nada más hubo que ampliar la declaración ahí mismo con los datos y todo. Y me empezaron a enseñar fotos que nunca en mi vida me imaginé que fuera yo a ver, trozos de carne, lo buscábamos por tatuajes, por ropa. La ropa sí sabía yo cuál era la que llevaba, porque fue el último día que estuvo conmigo, inclusive la playera yo se la di para que se cambiara. Y pues así pasaron como 20 días, yo creo, en los que pues yo quería sacarlo de ahí. Porque no sabía más que ir. La señorita que me atendió me dijo, si vienes todos los días, yo todos los días te atiendo. Y pues sí, todos los días iba. Y a veces me enseñaba lo mismo, y luego volví a ir y otra vez y todo. Hasta que un día yo me enojé. O sea, no sé de dónde saqué coraje o algo. Y le dije, me traes a vuelta y vuelta. ¿Cómo que te traigo a vuelta y vuelta? Pues es que no me lo das. ¿no te doy a quién? Pues a mi hijo. ¿Por qué crees que está aquí? Porque el de la fiscalía me dijo que aquí estaba, que me viniera para acá. Y hasta que ya me sentó la señora y me empezó a abrir el panorama. Y fue la primera vez que yo supe el desaparecido.
Señora Feber, la invito a que me acompañe a un corte. De regreso, vamos a ver cuál es ese panorama del que le hablaron a usted y a ustedes que nos escuchan, conocer un poco más la historia de la señora Feber y su lucha grandiosa por estar aquí en pie de lucha. No tardamos.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Encontramos en Grandiosas escuchando la versión de La Llorona de parte de Grandiosas con la voz de Eli Guerra. Estamos platicando con la señora Febe González, que también se encuentra como muchas mujeres, madres, familiares, hermanas, primas, tías, buscando a un familiar desaparecido. Antes de irnos a un corte, la señora Febe nos contaba su llegada a las instalaciones del CEMEFO. Parte del inicio de una pesadilla de una madre, donde le plantean un panorama, señora Febe. ¿Qué le plantearon?
Pues llegando, pues tuve que empezar a ver un buen de fotos y todo, hasta que pues un buen día, ya pasaron como 20 días, yo me molesté mucho porque no me lo entregaban, pero es que nadie me había dicho nada. A mí me mandaron nada más y vete para allá, pero pues no me dijeron vas a empezar a buscarlo, ni mucho menos de esta forma o de esta otra. Entonces hasta que una persona de las que trabajan ahí y dijo que tenía que levantar una denuncia. Hasta esas alturas yo no sabía que tenía que levantar una denuncia, no sabía que era necesario para obtener una orden para la aplicación de un ADN y poder cotejar los cuerpos que ahí se encontraban. Entonces poco a poco se me fue abriendo el panorama, pero seguía igual. O sea, ¿a dónde tengo que ir? ¿Con quién? ¿O qué? Y pues ya me fui a la fiscalía a levantar la denuncia, donde lo más importante de eso era la orden para levantar el ADN, para cotejar el ADN, que tampoco me habían dicho para qué era, ni mucho menos. Pues así poco a poco me fueron abriendo el panorama. Ya en la fiscalía llegué como a las 2 de la tarde y me desocuparon como a las 12 de la noche. Fue una... de estar declarando de un escritorio a otro, me traían de un escritorio a otro, ahora vaya para allá, ahora vaya para acá, me hacen las mismas preguntas, me hacían preguntas que no tienen nada que ver con mi situación. Ahí fue donde me di cuenta de que mi hijo levantado estaba desaparecido. Ya ahí fue donde ya supe yo que estaba desaparecido. Ellos me prometieron buscarlo. Me prometieron que me iban a hacer una llamada, que iban a empezar a buscarlo y que yo esperara una llamada. La esperé y la llamada, como 3 meses antes de unirme al colectivo, donde se me abrieron pues para empezar los brazos, un abrazo, empezar a caminar con ellas, empezar a darme cuenta de tantas y tantas y tantas cosas, empezar a saber también cuáles eran mis derechos como víctima, víctima indirecta de un desaparecido, porque tampoco no sabía nada, no sabía que tenía que recoger los resultados del ADN, no sabía por dónde empezar, definitivamente no sabía por dónde empezar, y ya habían pasado 3 meses. Si los primeros días ahora lo sé que son los más valiosos para empezar a buscar a un desaparecido para su localización en vida, yo todo eso no lo sabía. Yo dejé pasar los primeros días, todo lo que implica para poder...
22 días, me comentaba.
Fueron 22 días cuando yo levanté la denuncia. Ahora sé que todo lo que yo pasé ese día de levantar la denuncia pues era como una revictimización, porque me hacían preguntas que no tenían nada que ver, que si en qué andaba metido mi hijo, que a qué se dedicaba, pues yo les dije todo. Me hicieron muchas, muchas preguntas que yo sentía que me estallaba la cabeza. Por ahí como a las 12 de la noche, por fin ya me dieron mis hojas. Pero pues unas hojas que para mí lo único que a lo que les entendí fue lo del ADN. Ahí decía que tenía derecho a apoyo psicológico, social y jurídico, pero pues tampoco me dijeron a dónde dirigirme, entonces lo único con lo que yo contaba era con las puras hojas. Ya después de ahí, pues, en Facebook yo vi una publicación de un desaparecido y empecé a mandar la foto del mío, porque tampoco no se había subido, no la habíamos subido por miedo, no se había subido al WhatsApp por miedo, o sea, para mí era como un estar escondido, como tenerlo como escondido, porque... Tanto que ya había oído yo ahí mismo en Semefo de gente que iba a buscar, que tenían miedo, que a veces la gente mala iba y se llevaba al otro, que se llevaban a familias enteras, ¿no? Pues entré en pánico, definitivamente entré en pánico y yo no lo subía. Entonces ya cuando vi ese muchacho que estaban posteando, pues yo me armé de valor y mandé mis datos a la página para que me hicieran favor de subirlo. Ese mismo día me hicieron la invitación, ya casi era día del desaparecido. Ya me dijeron a dónde iba a ser la misa, que fuera vestida de blanco, con una foto de mi hijo, y pues ya fui. Esa primer marcha fue como sacar de pronto todo lo que había estado acumulando. Fue ese gritar, ese encontrarme con gente igual que yo, esas calles que me escucharon gritar y gritar y llorar, y que yo gritaba al parejo de ellos, no sabía en realidad a qué iba, pero yo fui. Y pues ya al ir marchando, al ir gritando, ya pues yo me uní a los gritos, a las protestas y todo. Fue como un descansar, pero fue nada más ese día, porque después regresé y duré como 15 días que yo no me levantaba, no me bañaba, no me peinaba, no comía, nada, nada, nada. Y hasta que pues ya un día los vi a ellos, a los del colectivo, los vi por la televisión en una noticia, en una cápsula de mediodía, y pues que estaban haciendo una manifestación afuera de Semefo, que me levanto y que me voy. Yo quería que voltearan a verme, yo quería, ya de otra forma, no con toda la manifestación, ya yo quería decirles que yo también tenía un desaparecido. Necesitaba que alguien me entendiera. Y pues ya llegué, y pues ellas con su manifestación y todo, hasta que por fin ya en un ratito de calma me atendieron y... La verdad me hicieron sentir bien chiquita cuando empecé a darme cuenta de los tiempos que ellas tenían buscando a su familiar. Eran tiempos hasta de 10 años. Yo tenía 3 meses y ellas tenían 7, 5, 6 años. Se me hacía tan largo el tiempo a mí en aquella vez. Ahorita ya han pasado más de 3 años de que yo busco a Charlie y el tiempo parece que se detuvo. Parece que fue ayer, porque el dolor sigue tan latente como el primer día que me avisaron que se lo habían llevado. Lo hemos estado buscando en todos los SEMEFOS del estado. Acudimos a los SEMEFOS foráneos a revisar todas las partes que se encuentran allá, y le digo partes porque la mayoría están en piezas. No hemos podido localizarlo, nos hemos ido a otros estados. Hemos ido a Michoacán a revisar todo lo de los 9 SEMEFOS que tiene Michoacán. He ido a Guanajuato, a Zacatecas, a Colima, a Saltillo, a donde me dicen se ve un muchacho en situación de calle, yo por allá me voy. Hasta allá me he ido, a México también hemos ido, donde en Saltillo el muchacho era idéntico, nomás que más chaparrito. Y pues no, no era. Yo pensé que la gente no se fijaba. Yo pensé que la gente no tomaba en cuenta las fichas. Y sí, el más reciente, un muchacho de San Luis Potosí, donde toda la gente pensaba que él era. Donde yo no sé de dónde la gente sacó mi contacto de Messenger y me enviaban la foto pegada junto con la de mi hijo y me decían que me trasladara a San Luis Potosí porque mi hijo allá estaba igualito, nomás que el muchacho no tenía el brazo tatuado y también se llama Carlos. Entonces, por parte de la sociedad sí hay respuesta muchas veces donde se empatizan con uno, pero también muchas veces hay malas respuestas. Nos ven en la calle o nos ven con la camiseta del desaparecido en manifestaciones o algo, nos echan los carros encima, nos da el clásico claxonazo, nos dicen cosas y pues es como todo, hemos encontrado muchas personas, muchos desaparecidos de otras personas, pero al menos el mío no, hemos hecho algunas confrontas en CEMEFO con cráneos similares a la dentadura de él. Y pues han salido negativas. Yo siempre he dicho, el día que encuentre a Charlie lo voy a encontrar por los dientes. De la situación a como está, de que los dejan cercenados y todo eso. Pero hasta ahorita no ha salido Charlie.
Vamos a ir a un corte de estación, señora Febe, para regresar y hablar un poco de cómo cambia la vida de usted como mujer en una situación como esta, de la familia, pero principalmente de la historia que usted comenzó contándonos y cómo va ahora, cómo va la situación. Regresamos, estamos en Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Mi nombre es Leiden y me gustaría despedirme con esta canción. Yo vi de una cabeza morada dándole combatí un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una cabeza morada.
Estamos en Grandiosas, ya de regreso, platicando esta noche con la señora Febe González, que pertenece al colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. Antes de irnos al corte, platicábamos de los 3 años y medio que tiene la señora Febe buscando a su hijo Charlie, el caminar que ella ha tenido. Y a mí me gustaría preguntarle, señora Febe, ¿en qué situación se encuentra ahorita el caso de Charlie? En ya ahorita a 3 años y medio de búsqueda.
Pues se encuentra en la misma situación que al principio. Lo único que tenemos de avance es la sábana de llamadas que nos la dieron después de 3 años.
¿Qué es una sábana de llamadas?
La sábana de llamadas consiste en escanear su teléfono, el email de su teléfono, para ver las ubicaciones de donde él estuvo los últimos momentos antes de que se lo llevaran, con quién interactuó y hacia dónde se desplazaba, porque lo mueven, con quién se comunicaba y todo, pero pues me la dieron 3 años después. Ningún avance, ningún... nada, o sea, no hay nada, definitivamente nada. Me han cambiado de Ministerio Público 3 veces, apenas esta vez, porque nuestra directora nos sacó una cita con el MP para conocerlo, porque sabemos que los cambian, pero ellos nunca se presentan, nunca nos avisan. Ahorita no sé quién es mi investigador, porque... tampoco, me lo cambian cada rato y no sabemos quién es. Y la carpeta de investigación está parada, prácticamente parada. Lo que se sabe es lo que uno ha investigado, como por ejemplo el muchacho que que fue el que vio que se lo llevaron. La sábana de llamadas de algunos lugares por donde él estuvo. Ya caminamos nosotros por ahí también. Fuimos a ver el lugar de donde se lo llevaron. En la carpeta no hay ningún avance, ningún nada que diga que ellos ya fueron, que ellos ya fueron a investigar.
Y es ahí, señora Febe, donde entra el apoyo de las Familias Unidas, que han hecho el trabajo que han estado esperando también, que de apoyo de la justicia. ¿Ustedes qué datos tienen respecto al estado de desaparecidos aquí en Jalisco?
En Jalisco son casi 16,000 ya, de los que están registrados. En nivel nacional son 106,000 ya, y le estoy hablando de los registrados, porque mucha gente no registra. Mucha gente tiene miedo de levantar una denuncia. Es más, hay gente que no quiere ni siquiera llevárselos de SEMEFO cuando ya saben que su familiar está ahí. No se los llevan por miedo a represalias, a que les vaya a pasar algo a ellos. Mucha gente está en el... con que sepan dónde está, con que sepan que de alguna forma ya no vive, hasta ahí queda. No se lo llevan. Mucha gente sí queremos saber de ellos, queremos buscarlos en vida, los hemos buscado en vida. Sí queremos saber si ya no están, encontrarlos para darles un lugar digno de descanso, tal cual como debe ser, como son nuestros hijos, o al menos yo le hablo por mí. Yo es mi deseo encontrarlo como sea, como Dios me dé licencia. A estas alturas yo no busco culpables, no busco quien sea. De hecho, nunca me ha interesado saber quién es, porque lo único que me interesa es encontrarlo.
¿Cuál es el tipo de ayuda, señora Febe, que a lo mejor podrían estar ustedes recibiendo, tanto de las autoridades, de la sociedad? ¿Qué les hace falta a los familiares de desaparecidos?
A los familiares de desaparecidos nos hace falta que la misma familia se involucre, porque son los primeros que nos dejan solos, la familia. Son los primeros que no tienen tiempo, alegan a veces que no tienen dinero. Yo me he ido caminando, señorita. Yo me he ido caminando a buscarlo porque a veces pues no hay dinero. Nos han canalizado con terapeutas. La directora nos consiguió una terapia muy buena con una amiga de ella, del colectivo, gente que empatiza con el colectivo. Al colectivo, cuando estamos en las reuniones, nos llevan comida, nos llevan un refresco. No diario, pero sí hay gente que sí empatiza con nosotros. Pero yo creo que la principal ayuda, el principal apoyo que nosotros necesitamos es el de la familia. Y en mi situación habemos muchas que los primeros que nos dejan solos son los familiares. Se alejan porque no quieren verse involucrados, porque también creen que se los llevaron porque andaban en algo que no debían. A mí me hace fuerte mucho, mucho una de mis hijas. Los demás, pues a veces ni preguntan. Y eso duele. Duele mucho la indiferencia. Duele mucho estar solo con el dolor. Como que se siente uno que en los momentos que uno más lo necesita, lo dejan solo. Solos.
Señora Febe, ¿y qué tienen en común en este encuentro que sí tiene con familias que están pasando por lo mismo que usted? ¿Ustedes notan algún común denominador que compartan, algún dato en común entre ustedes?
Eso, la indiferencia de la familia, la indiferencia de la soledad, la indiferencia de las autoridades. Todas estamos pasando por lo mismo, de que no nos hacen caso, de que manifestaciones, marchas, fotos pegadas, lonas, nos las quitan, nos las retiran.
Señora Febe, ¿y cómo se sobrepone usted a un dolor de este tipo, de esta
magnitud? Yo creo que...
¿Cómo se hace para ser tan fuerte?
El amor que uno le tiene al desaparecido. Porque al menos en mi caso personal, yo siempre digo, seguiré buscándolo con amor hasta encontrarlo. Todas mis playeras que tengo de él, así dice, seguiré buscándote con amor hasta encontrarte. Porque es un amor bien tremendo, y no porque esté desaparecido, no porque no sepa de él, ni mucho menos, pero porque así fue siempre. Así fue siempre mi gran amor. Yo digo que, como le digo, no busco culpables, pero yo digo, la vida me dio donde más me duele. con Charlie. Lo extraño tanto esos besos que me dejaban llenos de baba la cara. Extraño sus abrazos, extraño que entre cantando y rapeando y que me pusiera a bailar junto con él y que me platicara de las rolas y los proyectos y que él iba a ser famoso y que me iba a componer una rola. Está pendiente. Tiene que regresar algún día.
Señora Febe, y esperamos todos que así sea. ¿Qué tiene usted que decir acerca de la palabra fortaleza?
Fortaleza, pues nos hacemos fuertes. Aquí no nada más me hago fuerte yo, nos hacemos fuertes entre todas. Entre todas nos escuchamos hablar de nuestros hijos. Porque si hablamos en casa de ellos, nos dicen, ya vas a empezar, ahí vas otra vez. En cambio acá, si queremos cantar la canción la misma vez, todas las veces que uno quiera, pues nos las escuchamos. Lloramos, limpiamos las heridas, unas con otras. Son unos abrazos tan sinceros, tan reconfortantes, entre una madre y otra de un desaparecido, que eso no tiene precio.
Le menciono la fuerza porque la búsqueda debe ser un asunto interminable.
Sí.
¿En qué consiste la búsqueda día con día para usted? ¿Cómo es la búsqueda de un familiar desaparecido, señora Febe?
Es con mucho dolor. Para empezar, es con mucho dolor. Es con mucho dolor, con mucho valor, para ver todo lo que vemos, para ver todo lo que estamos viendo en Cemefo. Estar buscándolo entre trozos de carne humana, buscando pedacito por pedacito, viendo a ver cuál se asemeja en alguna característica con el nuestro. Fuerza cuando vemos que los están sacando de las fosas. Cuando abren una fosa y acudimos para ver si alguno coincide con los datos del nuestro. Ver cómo los están sacando de uno por uno. Uno, dos, tres. Cuando vamos a fosas y vemos que los empiezan a acomodar como si fueran ladrillos, o que empiezan a separar cráneos de un lado y piernas de otro, pues es algo tan doloroso, pero a la vez nos llena de fuerza y de esperanza, de pensar que cualquiera puede ser nuestro hijo. Y son esperas tan dolorosas cuando mandamos a hacer una confronta donde decimos, pues este cráneo se parece a los dientes de mi hijo. Y pasan 6 meses y no nos dan el resultado. Son unas esperas tan dolorosas, pero a la vez nos hacen fuertes para afrontar lo que sigue, para seguir buscando.
Señora Febe, durante todo este tiempo de búsqueda, esta pesadilla, ¿cómo hay algo que la haga sentir orgullosa? Que nos pueda contar. Deben ser muchas cosas. La fuerza da también orgullo. ¿Qué la hace sentir orgullosa, señora?
El haber encontrado más personas, aun cuando no ha sido Charlie, hemos encontrado más personas, hemos apoyado más personas, hemos orientado más personas para que no pasen por lo que nosotros pasamos cuando empezamos con este caminar. Se abrió el módulo de orientación de FUNDEC. Lo tenemos afuera de las instalaciones del CEMEFO, y exactamente así como llegué yo hace más de 3 años, la gente sigue llegando. Entonces es ahora un trabajo de nosotros orientar a la gente, porque esto no para. Cada día se suman más y más. En el caso del colectivo, la señora Lupita Aguilar, nuestra directora, me dio la oportunidad de ser colaboradora de ella. Me dedico yo a las redes sociales, soy prácticamente el primer contacto a donde me llegan las solicitudes para subir las fichas, a donde me llegan los avisos cuando son localizados con vida o sin vida. Me he puesto a llorar junto con la gente, porque a veces no los esperamos, o están chiquitos o tan jovencitos, y saltamos de alegría también cuando los encuentran con vida. Hemos modificado un poquito esa parte donde se pone localizado sin vida o con vida le cambiamos un poquito para que no se escuche tan doloroso. Les ponemos algo bonito. Pedimos permiso, siempre pedimos permiso a la familia si nos permiten ponerle algo, el moñito, y de una forma digna avisar que ya ha sido localizado, que no se siga manifestando el dolor.
Para esta actividad que ha usted estado realizando en redes sociales, ¿tuvo alguna capacitación?
No, fíjese que todo fue viendo en otras páginas cómo se veían las publicaciones y yo decía, pues mejor le quito al santito y enfoco más el rostro del desaparecido, que es el objetivo principal. Modificamos mucho la forma como la gente nos pasa los datos para que no se vea tan rudo, porque a veces nos dicen una palabra y decimos, no, pues en lugar de ponerle panza, pues le pongo abdomen, o sea, de ese tipo. Y apenas hasta el próximo día 12 vamos a tener un curso de capacitación de redes. Esperemos aprender bastante y seguir aplicándolo en el colectivo.
Y también me imagino, señora Febe, en la búsqueda, ¿han tenido ustedes capacitación para realizar un protocolo, por ejemplo, de búsqueda? Más bien, ¿tienen un protocolo?
Sí, tenemos protocolos homologados de búsqueda.
¿Nos cuenta de qué se trata?
Nos apegamos a derecho, más que nada, para poder, no, nosotros como buscadoras no podemos maniobrar restos, no podemos sacarlos, no los podemos mover de su lugar, porque pues mucha gente está en espera de judicialización y se perderían indicios, se perderían muchas cosas al nosotros mover los restos. Entonces, al menos Colectivo Fundec no saca. Cuando hay una búsqueda, debe ser una búsqueda programada, que se apegue a derecho, que cuente con todos los protocolos homologados, que sea, por ejemplo, si es en algún predio, que tengamos el permiso para ingresar a ese predio, que esté basado en una carpeta de investigación también, porque todo debe quedar asentado en la carpeta de investigación. Cuando nos avisan de las fosas, pues eso sí, también ya son por parte de fiscalía, nos invitan como observadores, vemos cómo lo sacan, estamos al pendiente que los traten bien, que no se violenten sus derechos, que los traten bien, que los acomoden bien, que sean tratados con dignidad, más que nada, a pesar de que sean pedacitos o completos como los hemos encontrado, pero que sean tratados con dignidad.
Y también, señora Febe, hay una ley de víctimas donde usted y su familia pertenecen. Me gustaría que, regresando del corte, me platicara un poco de qué ha usted aprendido en estos 3 años y medio sobre los derechos de las víctimas. Estamos en Grandiosas, no tardamos.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Intento ocultarlo, que sane las heridas Yo vivo esperando y me pongo a hacer una lista de tantos, tantos maldecidos en la patria que me adopta y tantos desaparecidos. Y tengo tanta pena, tanta rabia en la garganta de esta humanidad distante, egoísta y que mata para cantar desde adentro. Son palabras locas de una loca que se ha muerto.
Estamos en Grandiosas, regresando, platicando, regresando y platicando con la señora Febe González. Ella forma parte del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Señora Febe, antes de irnos al corte, platicábamos sobre una instancia que las apoya a ustedes para, como víctimas. ¿Me puede contar un poco cómo ha sido su experiencia en esta parte del apoyo que han recibido?
Pues tenemos el apoyo de atención a víctimas, ahí se nos proporciona un asesor jurídico, nos hacen acompañamiento, muchas veces necesitamos que nos acompañen a revisar la carpeta, que nos acompañen a solicitar los resultados de las confrontas, que normalmente son muy, muy tardados, entonces de alguna forma pues ejercen un poquito de presión con ellos. También nos han enseñado parte de los derechos que nosotros como víctimas indirectas tenemos. Se registran a la familia, a los niños, se da asesoría psicológica también, también ahí nos asesoran para lo del juicio de ausencia. ¿A qué tenemos derecho en un juicio de ausencia? El juicio de ausencia consiste, por ejemplo, si el desaparecido tiene bienes, si tiene crédito Infonavit, crédito Infonacot o en alguna institución bancaria, de alguna forma pues ahí con ese juicio se separa un poco, que no nos estén cobrando, que no estén llegando los recibos o lo que sea. Está como en un stand-by, pero si no nos informan o si no estuviéramos nosotros ahí, pues no supiéramos nada.
Entonces, de ahí la importancia de acercarse a un colectivo, sí, como Familias Unidas.
Uh-huh. Sí, porque pues todo eso yo tenía derecho desde el principio, pero nadie me decía. Nadie me decía, entonces pues hasta que yo me acerqué a un colectivo es como se va uno dando cuenta de todo lo que uno tiene derecho para poder sobrellevar todo esto, más que nada, porque sí quedan muchas dudas, muchas preguntas, muchas cosas que uno no sabe, ahora sí que uno no sabe ni para dónde caminar o con quién dirigirse, a cuáles puertas tocar. Dentro de las puertas que yo he tocado, la más grande y la más principal ha sido el del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco.
Juntos se acompañan y se fortalecen. Y señora Febe, usted señora Febe, ¿con qué sueña?
Yo sueño con verlo llegar. Es mi más grande esperanza, mi más grande sueño, verlo regresar algún día, aunque las estadísticas apuntan a que pudiera estar sin vida. De todas maneras, no quito el dedo del renglón. A mí me lastima mucho cuando la gente me ha dicho, inclusive mi propia familia, ya déjalo en paz, déjalo descansar, entrégaselo a Dios. A lo mejor se lo entrego a Dios de una forma simbólica, porque lo pongo en sus manos cada día, pero no con la idea de que él esté sin vida. Ese es mi más grande sueño, verlo regresar.
Señora Febe, hay muchas mujeres que están pasando en distintos ámbitos por una situación difícil, dolorosa. ¿Qué mensaje le puede dar a estas mujeres para fortalecerlas, para seguir la lucha como usted?
Que no se rindan, que saquen fuerza de donde se pueda, porque por nuestros hijos vale la pena. Vale la pena no caerse. Yo tenía mucho miedo enfermarme de COVID. Tenía mucho miedo de morir. Tengo mucho miedo de morir porque yo digo, si yo muero, ¿quién lo va a buscar? Entonces, que se cuiden mucho. Que no se vayan a enfermar, que no les vaya a pasar algo, porque si no los buscamos nosotros o no, o nosotros no nos estamos al pendiente de nuestros hijos en la situación que sea, nadie lo va a hacer. Nadie.
¿Qué es para usted ser madre, señora Febe?
El amor en la más pura expresión. Eso.
¿Y mujer?
También. Mujer fuerte, trabajadora, luchadora, incansable.
Incansable y grandiosa. Desde su punto de vista, señora Febe, ¿qué hace a una mujer grandiosa?
Hacemos tantas cosas las mujeres grandiosas que muchas veces no nos lo toman en cuenta, pero a nosotros nos queda la satisfacción de haberlo hecho, de estar en una lucha como la que estamos las madres de los hijos desaparecidos. Somos grandiosas por el simple hecho de ser mujeres, nada más por eso.
Y yo le quiero proponer que nos cuente cuál es su plan, cómo va a ganar esta batalla, porque queremos que todas las mujeres grandiosas ganen esta batalla. ¿Cuál es su plan de usted?
No rendirnos, seguir luchando, seguir gritando por ellos, porque somos la voz de ellos, levantando la voz, no quedarnos calladas ante nada, ante ninguna injusticia, ante ninguna adversidad. No podemos darnos el lujo.
¿Qué podemos hacer la sociedad en general, señora Febe, para unirnos en el apoyo a esta causa? ¿Cómo podemos ser de ayuda, de utilidad?
Empatizar con nosotras. Como sociedad no los queremos ver de este lado, a nadie, porque a nadie se lo deseamos todo lo que nosotros estamos pasando. Que nos ayuden a compartir, que respeten nuestra glorieta de los desaparecidos. Para nosotros es algo sagrado, que no nos rompan las losetas que tenemos ahí de nuestros hijos. Para nosotros es un recordatorio al gobierno, a las autoridades, de la promesa que hicieron de buscarlos, del compromiso que adquirieron, de que hasta ahorita no han cumplido su promesa y por eso estamos ahí, por eso los tenemos ahí. Y no nos vamos a cansar.
¿Qué les prometieron, señora Febe?
Encontrarlos. Nos prometieron encontrarlos. Sí. Buscarlos.
¿En dónde pueden encontrar al colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos?
Nos encontramos todos los martes a las 12 del día afuera de las instalaciones del CEMEFO. Ahí los atendemos personalmente. A mucha gente que se le facilita más ir ahí a las reuniones que nosotros tenemos. Ahí nos enteramos de reuniones que tenemos pendientes o de asuntos importantes que se tratan concerniente al colectivo, a nuestros desaparecidos. Muchas cosas que no se postean en la página las sabemos ahí. Nuestra directora es una mujer grandiosa e incansable, que nos está al pendiente de nosotras, que se sigue preparando para poder defendernos, para seguir en la lucha y poder guiarnos. Para mí ella es un gran ejemplo de fortaleza, de lucha, de tenacidad por la causa.
Ah, ¿con ella se puede comunicar las personas ahí mismo con usted?
Ahí, ella nos acompaña cada martes.
¿La página de Facebook, señora Febe?
Sí, es por medio del Messenger. También igual para que nos manden las fotos de sus desaparecidos con todos los datos posibles para podérselos publicar y que empiecen a compartirse. Como le comento, yo muchas veces no creí la fuerza que tiene la página o la sociedad, de que sí se fijan, la gente sí se fija. Yo he ido a varios lugares donde me dicen que posiblemente sea él porque lo han visto y pues hasta ahorita no lo hemos encontrado, pero sí nos han llegado muchos avisos de no nada más de Charlie, de muchos, infinidad. A nosotros como primer persona que recibimos esos avisos nos toca darle seguimiento, avisarle a las familias y hemos encontrado gente con vida que nos han posteado, están en tal lado o esta persona está en otro lado y hemos hecho labor de investigación también porque nos hemos levantado de la silla y hemos corrido a buscar a donde la gente nos dice que posiblemente esté un desaparecido y los hemos encontrado.
Es importante entonces replicar, sí, este tipo de información que genera la página.
Sí, es muy importante.
Señora Febe, ¿con qué mensaje final podemos quedarnos de su historia?
El amor. El amor de madre que es el principal para seguir buscando a nuestros hijos. No rendirnos.
No rendirnos y seguir en la lucha. Una lucha que tiene mucho dolor, pero también mucha fortaleza, y que se fortalecen las mujeres grandiosas estando unidas y también inspirándose unas a otras. Señora Febe, yo le agradezco muchísimo esta plática y haber venido esta noche a compartir su historia con nosotros.
Gracias a usted por considerarnos y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias.
Gracias. Yo, a nombre de Hugo Molina en los controles técnicos y en los primeros momentos del programa, a nombre de Samuel Lomelí, que también estuvo apoyando del otro lado de la cabina, con esto finalizamos Grandiosas. Yo les agradezco mucho todas las sugerencias que me hacen vía Twitter y vía también Facebook. Me pueden encontrar como Amaranta Soto y @deamaranta. No olvides descargar esta y otras emisiones en el espacio de podcast de Radio Universidad de Guadalajara. Yo me despido y les deseo que tengan una noche grandiosa. Se quedan en el Salón de los Sueños. Hasta pronto.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.